plántese sobre la palabra, sobre la semilla. Hágala gruesa, funde criterios, fundamentos buenos, para que cuando todo eso llegue, usted entienda y haga y lo lleve cautivo estos pensamientos. Y dice: no, yo voy a recordar que yo soy un hijo de Dios, que tengo promesa, que tengo propósito, y aunque este proyecto no salió, esto es lo que soy. Soy bendecido porque soy hijo de Dios, soy amado, soy salvado, y hoy tengo esperanza porque Cristo es mi Dios.
Bienvenidos a La Como. Nos alegramos de que estén escuchando esta enseñanza, con la cual estamos seguros que Dios tocará sus vidas. Si desean conocer más sobre nuestra iglesia o necesitan oración, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales y en paz.cr. Muchas gracias por ser parte de La Como.
Bienvenidos a La Como. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios tiene algo especial hoy para cada uno? ¿Bien? ¿Sí? Diga conmigo: me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Muy bien, vamos a la enseñanza del día de hoy. Vamos a ir a Mateo capítulo 13, del versículo 1 al 9. Leo una nueva versión internacional. Si está en pantallas ahí, sígame. Y dice lo siguiente: ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él tuvo que subir a una barca, donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y dijo en parábolas muchas cosas como estas: un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo las semillas, una parte cayó junto al camino, llegaron los pájaros y se las comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de las semillas cayó entre espinos, que al crecer ahogaron las plantas. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió hasta 100, 60 y 30 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. A la enseñanza del día de hoy le he puesto por nombre: corazón dispuesto. Corazón dispuesto. Esta es una enseñanza que habla Jesús, que da Jesús en aquel tiempo, y es una de sus famosas parábolas. Se llama la parábola del sembrador. Recuerden que ya Jesús era famoso en este tiempo. La gente lo estaba siguiendo mucho. ¿Por qué? Porque hacía milagros y porque tenía una sabiduría impresionante. ¿Quién no quiere tener un milagro, verdad? ¿Quién no quiere sanidad? Y era el hombre que hacía que los ciegos vean de vuelta. Era el hombre que levantaba a la gente, a los paralíticos del suelo, y volvían a caminar. Entonces mucha gente lo seguía por interés o por curiosidad, ¿sí? Y mucha gente quería saber quién era. Y él ya estaba entrando a un momento donde estaba empezando a confrontar los corazones, porque llega un momento donde no solo puede predicar cosas bonitas, sino tiene que llevar a una confrontación para un cambio de verdad en el corazón. Y él tira esta parábola por eso mismo, porque ve que hay muchos que no tienen el corazón correcto, hay muchos que no tienen el corazón transformado todavía, y que simplemente es una moda seguir a Jesús. Así que Jesús tira esta parábola, que es espectacular, que es confrontativa, como les digo, y que sería muy importante que cada uno de nosotros analicemos y aprendamos. ¿Están conmigo? ¿Sí? Entonces, en esta parábola hay cuatro factores importantes que hay que analizar. La primera es que hay un sembrador, y ese sembrador es Jesucristo. El sembrador en esta parábola de Jesús, podríamos decir correctamente, teológicamente, que cualquiera que habla la palabra es un sembrador. Al final y al cabo, es Jesús en nosotros por medio del Espíritu. Dice que el Espíritu nos recuerda las cosas que Él enseñó. El Espíritu es el que quita la venda de los ojos para entender la palabra. Al final es Jesús hablando a través de nosotros, y el sembrador original es Jesucristo. No hay duda de eso, ¿verdad que sí? Entonces, hay un sembrador que empezó a tirar semillas. El otro factor es la semilla. La semilla es la palabra de Dios. No confunda, no somos nosotros. La semilla es la palabra de Dios. Y esa palabra, esa semilla es incorruptible. Es la misma para todos. Vean que no hay trampa. No hay una mejor semilla para alguien que para otro. No, es la misma semilla, la palabra de Dios, llega a nuestros corazones. Llega a los terrenos, ¿sí? Entonces, esta semilla se tiene que, cuando llega, quiere producir fruto. Ahora, que algunos prediquen mal la palabra de Dios, que manipulen, que engañen, no quiere decir que la semilla sea mala, sino es culpa del sembrador. ¿Me estoy explicando? Y cada uno de nosotros tiene que tener una relación con Dios, una relación con la palabra para poder juzgar lo que también se dice acá. Usted tiene derecho de decir, eso está medio raro, ¿sí? Y si en alguna iglesia o en algún lado está una doctrina que no es correcta, usted tiene derecho a levantarse e ir a buscar sana doctrina. ¿Me estoy explicando? Pero también les corresponde a ustedes evaluar y pensar, ¿será que lo que está diciendo él está bien? Pero la semilla, cuando hay una buena doctrina, siempre la misma y quiere producir fruto porque es la palabra de Dios. ¿Estamos claros? Ahora, el tercer factor es el terreno. Y el terreno representa a los corazones, cuatro corazones. Esta parábola se pudo haber llamado la parábola de los cuatro corazones, pero suena como una novela mexicana, entonces mejor no. ¿Han visto esas novelas? 180 capítulos en Netflix. Mi esposa le encanta verlas y yo a veces me engancho una, dos, y al capítulo 60 sigue en el hospital del balazo que le metieron. ¿Cómo haces? Y me dice, y no sé, ahí sigue. 180 capítulos. Pero bueno, esta es una parábola de cuatro corazones. ¿Cómo los corazones reaccionan a esa semilla que el sembrador tiró? ¿Me estoy explicando? Y aquí hay una estadística alarmante que yo quiero que usted empiece a analizar. ¿Puede creer que el 75% de la semilla no dio fruto? Solo el 25% de la semilla dio fruto. ¿Será que aquí el porcentaje es igual? Tenemos que empezar a hacernos preguntas. De hecho, que no vea al que está al lado. Pregúntese usted mismo si usted está en el 25 o en el 75. Yo leyendo esto digo, ¿será que estoy de este lado? ¿Será que hay un fruto en mi vida? Porque al parecer la mayoría está del otro. No es un cuento mío. Jesucristo, su Mesías, lo contó. Entonces, hoy quiero que usted analice su corazón. Como le dije, no golpee a su esposo, no vea a su amigo, no piensa que el corazón que voy a hablar es el del otro. Piense si usted tiene un poquito de alguno de esos corazones. Puede ser que hace 10 años, hace 5, hace un mes, usted estaba y tenía un corazón de uno de los tipos, pero ahora tiene otro. Véaselo a hoy. No importa el pasado, piense en dónde está ubicado usted hoy. Es para usted. Jesucristo mandó esta parábola por amor, para que usted tuviera la decisión de pasar al 25% que da fruto. ¿Amén? ¿Están conmigo? Entonces, empecemos. Dice que la primera semilla tiró una semilla y cayó sobre el camino. Recuerden que en cualquier campo hay senderos donde los sembradores pasan. En esos senderos el camino es duro y no es para tirar la semilla. La semilla, hay pedazos de semillas que caen ahí, pero como es duro, la semilla no penetra el terreno. Dice la palabra de Dios que este terreno representa un corazón que escuchó la palabra. Esto es curioso. No la rechazó. Escuchó la palabra, pero no entró al terreno. Es el legítimo, le entró por aquí y le salió por acá. Le resbaló por la mente. ¿Por qué? Por varias razones seguramente. Porque no le encontró interés, porque no le ve el bueno a eso. Puede ser por tradición, puede ser porque lo obligaron a venir para que la doña no se enoje. Son los típicos que se rulean en el servicio. No, mentira, no he visto a nadie dormido, pero ya codéelo, ahí mismo sí lo puede codear. Son los que por costumbre puede ser que vienen, puede haber una religiosidad. No le encuentra interés a esto. Y le resbala, vean qué interesante, porque lo escucha, pero dice, no la entiende. Y esa gente es una presa fácil para el enemigo. Los pájaros representan al enemigo. Y dice que el enemigo baja y se roba la semilla, se come la semilla, y esa semilla no aparece más en esa persona. Fácilmente se fue. Es una presa fácil, y aunque usted haya venido, de nada le sirvió. Espero en Dios que no estemos y no seamos ese corazón. ¿Me estoy explicando? Y no importa si usted lo está, piense por qué lo está, por falta de interés, porque ya he escuchado muchas veces la parábola, porque siento que ya Dios no me da nada, porque estoy enojado por el pasado, porque hay un pecado persistente en mi vida, porque hay una ira profunda. No sé si está ahí, no importa. Simplemente hoy el Señor quiere sacarte de ahí y quiere llevarte a un mejor lugar. Amén. Dios quiere hacer algo por usted. Entonces, ese es el primer corazón. Después hay un segundo corazón. Dice que reparte la semilla y cae sobre el terreno pedregoso. El corazón pedregoso le llamo yo. Y noten qué interesante. Porque dice que la semilla cae y se alegra con gozo cuando oye el mensaje. Dice que la escuchas. Es la persona que se emociona, que Dios la tocó, que probablemente dijo, ¿qué tuanis esta vara, man? Qué interesante estas palabras, qué sabiduría, qué bueno venir acá. Me hizo sentir bien. Pero nota el texto. Dice, pero como no tenía raíz, llegó el sol, el viento, el agua, cualquier crisis y la mató. Note, el secreto está en la, diga conmigo, raíz. Raíz. El secreto está en la raíz. Y quiero que note algo. La raíz no se ve. Usted nunca puede ver la raíz, qué tan profunda, qué tan ancha, qué tan gruesa es la raíz de un árbol. El único que puede saber cómo está su raíz es usted mismo. Y el Señor, por supuesto. Pero recuerde, la raíz invisible sostiene el fruto visible. Y lo que es invisible es su vida, su intimidad. No es lo que se ve, sino lo que está adentro. ¿Qué hace usted cuando nadie lo ve? ¿Quién es usted? ¿Cómo piensa? ¿Cuál es su intimidad con el Señor? Siempre me gusta recordar que ni siquiera el servicio es una raíz. El servicio es lo que se ve. Le dijo a los fariseos, ellos ya tienen su recompensa. Oran bonito, predican bonito, se saben la Biblia. Ya tienen su recompensa. Yo lo tengo claro, que aquí mi recompensa son sus aplausos o sus críticas, pero del Señor no tengo nada, no tengo recompensa alguna de parte del Señor. Mi recompensa es cuando cierro la puerta, dejo que Él me opere, tengo una relación con Él, y lo que está en secreto, mi Padre lo revela en público y el carácter se transforma y puede verse un fruto visible. Amén. Entonces, ni siquiera el servicio a Dios, sino es el Dios del servicio el que da la verdadera raíz para sostener a la persona en tiempo de crisis, que eso es lo que representa el sol, los vientos y las lluvias. Noten, escucha la palabra y le gusta, se emociona, no la rechaza, simplemente no tiene raíz. Emoción, ponga atención, experiencia sin disciplina, muere la semilla. ¿Cuántos han ido a un campo aquí? Casi nadie, porque no son jóvenes, ¿ve? O cuando fueron jóvenes, fueron a un campo. ¿Sí ve? Cuando vamos a los campos, hay unas noches espectaculares donde el Espíritu Santo se hace presente, hay milagros. El lunes la gente me escribe: siento que me quité un congo de encima, me siento libre, me siento diferente. ¿Qué es esto que siento? Lloro todo el rato, pero por alegría, por gozo. El Espíritu Santo hizo algo en mi vida. Y al mes están igual. Después vuelven atrás. Porque le corresponde a cada corazón echar raíces. Después de la experiencia del Espíritu, necesito tener disciplina con Él para fundar una raíz y que haya una convicción de verdad en mi vida. Si no, toda esa emoción no sirve nada. Lo dice Jesús, no yo. Es la parábola literal. Recuerde, emoción sin disciplina, sin constancia, sin intimidad, se queda corto. La palabra se olvida, la semilla no llega donde tiene que llegar. Necesitamos tener intimidad con el Señor para que esto fluya. La raíz da soporte a la planta, da alimento a la planta. Usted puede cortar un árbol y es más fácil cortarlo que desarraigar el árbol. Cuando usted corta el árbol puede volver a salir. Pero cuando usted desarraiga el árbol, literalmente mató el árbol. La vida suya depende de una buena raíz que nadie puede ver. Yo no la puedo juzgar, solo usted la puede ver. Qué tan fuerte es su raíz, qué tan fuerte es su convicción de seguir al Señor. De que esta palabra produzca fruto, que usted la analice, que usted vea un reflejo en un espejo y se pregunte: Señor, la voy a digerir, la voy a estudiar, la voy a volver a leer, la voy a memorizar. Que se haga viva en nuestra vida para que tenga raíz y el árbol pueda seguir creciendo. Porque si no hacemos eso, no hay fruto. Ahí sí no aplauden, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Entonces la pregunta también es: ¿estoy en este corazón en esta temporada? ¿Será que me gusta venir a la Como? ¿Me emocionan las prédicas, las enseñanzas en un grupo Paz, pero no tengo disciplina para echar raíz? Ya puede contestarse a la pregunta de por qué cualquier cosita que venga externa me saca, me desbalancea, porque no hay raíz. Y aunque usted esté todo el tiempo escuchando, si no echa raíz, de nada sirve. Necesita soporte, constancia, disciplina en la palabra, intimidad con el Señor, con el único que le da la vida. Y ese es el segundo corazón. Podemos tener un poquito de ese corazón. Y si usted está ahí, dele gracias a Dios. Puede decir: el Señor me está hablando hoy, me está levantando a moverme, me está levantando a hacer cosas diferentes, a seguir adelante, a recuperar el primer amor, como cantamos, a recuperar esa relación que tenía. Tercer corazón. El tercer corazón dice que cae en terreno bueno, pero también crece con mala hierba, con espinos, dice. La palabra en el griego literal es sofoca, al tiempo sofoca la planta, ahoga la planta. Vean qué interesante, porque muchas veces el enemigo no necesita que usted rechace a Dios. Solo necesita traer distracciones. Esta planta creció, pero había demasiadas distracciones. Había demasiadas cosas que también amaba por aparte. ¿Y cuáles son esas cosas? Dice la palabra de Dios. Dice que el engaño de la riqueza, los placeres, el afán por el mundo. Note, engaño de las riquezas, no riquezas. Afán por el mundo, no el mundo. Es la actitud que tiene nuestro corazón ante las cosas, que lo ponemos prioridad en nuestra vida. Y eso termina ahogando la semilla perfecta del Señor, la palabra de Dios. Dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Otro texto, otro versículo dice, por culpa de las costumbres, de las tradiciones, ahogan la palabra de Dios. Si usted está constantemente viniendo acá, pero escucha más a otros, eso ahoga el producto que quiere hacer Jesucristo en su vida. ¿Qué está escuchando más que la palabra? Una vez a la semana no funciona. Si aquí usted viene, se llena de fe, de alegría, llora, pero sale 6 días más y escucha solo tonteras, eso ahogó lo que Dios estaba haciendo y ese poquito que escuchaste de la palabra de Dios. Recuerde esto, no me voy a cansar de decirlo. El corazón en la Biblia, dice la palabra de Dios, que es donde está su voluntad, sus decisiones, sus pensamientos. Ese es el corazón en la Biblia. Y claramente dice, sobre toda cosa guardada, guarda tú. ¿Ve que se lo saben? Guarda tu corazón porque de él mana la. Qué lindo coro. Eso quiere decir que usted tiene que gobernar y cuidar su corazón. El corazón no debe gobernarlo usted. El corazón gobierna a un niño. A mi hijo Daniel, que está con la fiebre del mundial y va para la escuela y le ponen una calcomanía de Messi y va feliz y se le cayó la calcomanía. ¡Ah! Un llanto como si se hubiera muerto el papá. Y uno se agacha, le pone la calcomanía y ya está feliz y se emociona y llora y se emociona y llora. Eso es un niño. Pero usted no puede dejar que el corazón lo gobierne porque usted tiene 30, 40, 50 años. Tiene que aprender a guardar, a gobernar, a decidir qué entra en su corazón, la semilla del sembrador o las tonteras, el afán del mundo, el engaño de las riquezas. ¿Qué vas a decidir? ¿Sí? No me voy a cansar de decir la frase. Pero engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es un versículo, Jeremías 17, 9, 10. Tu corazón te puede engañar porque tiene placeres, deseos, sentimientos, emociones que pueden engañar a los adultos. Que muchas veces voy a sentir ira y si reacciono de acuerdo a la ira, hay un producto que no es del Señor. Pero si dejo de escuchar esa ira y reacciono como la palabra entró, como la palabra quiere, tengo un producto que es exitoso y que va a traer bendición a mi vida. Así que debo escoger qué escuchar, en dónde echar raíces. ¿Puede creer que ahora el afán gobierna los corazones de las personas? Qué impresionante, ¿verdad? La gente no puede ni dormir, el estrés, la ansiedad por el futuro, por tener un montón de cosas. Es terrible, nos gobierna el afán. Jesús lo dijo hace miles de años, sigue estando vigente, peor que nunca. Los psicólogos están millonarios, dicen, gracias al estrés y a la ansiedad. ¿Cómo no podemos dormir en la noche? ¿Sabe por qué? Porque escuchamos demasiadas voces que no son la semilla de la palabra de Dios. Si usted escuchara que Dios es su proveedor y que escuche, no se preocupen por nada, porque nunca les va a faltar nada. Si usted escucha que Dios es su protector, que no hay gigante más grande que su Dios. Si usted escucha que Él murió por ti, te salvó, te llevó a otro nivel, te llevó a grandes lugares. Si usted escucha eso, va a poder dormir. Plántese sobre la palabra, sobre la semilla. Hágala gruesa, funde criterios, fundamentos buenos para que cuando todo eso llegue, usted entienda y haga y lo lleve cautivo estos pensamientos. Y dice: no, yo voy a recordar que yo soy un hijo de Dios, que tengo promesa, que tengo propósito. Y aunque este proyecto no salió, esto es lo que soy. Soy bendecido porque soy hijo de Dios. Soy amado, soy salvado. Y hoy tengo esperanza porque Cristo es mi Dios. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Dios por eso? Por eso el éxito está cuando usted sabe lo que tiene que hacer, no cuando usted siente lo que tiene que hacer. Busque palabra, busque palabra. Cláveselo en su mente, en su corazón. Dice Proverbios: átelos a su cuello, que anden con usted día y noche. Esta es tu plenitud, no el afán, no las riquezas. Dios es tu plenitud. Solo alguien te creó y es Él. Solo alguien sabe qué es lo que necesitamos y es Él. Aquí pueden estar los hobbies. ¿Sí? ¿Y los hobbies son malos? No, no son pecado. Yo les he contado, yo me gustaba demasiado el fútbol. Viera lo que sufría con la liga. Morados de mal corazón. Voy a orar por ustedes. Gracias a Dios, porque ya estaba transformado cuando llegó esta crisis. Yo tuve que... ¿Cómo es posible que alguien se enoje porque un equipo pierda? Usted puede decir, es una tontera. No, son hobbies que ahogaban mi relación, que quitaban mi gozo, porque si metía un gol a la liga era gozo y si no, no. Ahora llévelo usted a su vida. ¿Cuál es la cosa que ahoga la palabra de Dios? ¿Me estoy explicando? Gente peleándose por Cristiano, Messi. ¿Cuándo le ha dado un 5 a alguno de esos dos? El Señor dio su vida. Si se supieran todas las estadísticas que se saben de esos dos y se supieran la palabra de Dios, los estatutos, los fundamentos, predicaran y defendieran a Jesús, ahí tendrían bases para continuar con su vida. Yo amo el mundial, me encanta el mundial. Pero hay una sola cosa que da fundamento. Solo uno pagó por mi vida, solo uno me conoce, solo uno me ama de verdad. El fútbol y patear la bola no me da nada. Y aún los sabios, aunque los que se dedican al fútbol, los sabios entienden esto. Después de otra época me agarró por el surf. Todo quería surfear todo el día, no me importaba nada. Todo el día en la playa, en una ola, en una ola. ¿Qué me da una ola? Es que uno es bruto. No, de verdad. Hasta que entendí que fui hecho para algo grande, para más. Soy hijo de Dios. Sí, que tuanis, todavía voy. Cuando voy lloro y digo, qué delicia, qué lindo. Pero es una ola. Otra cosa es el Señor, la palabra. Eso es lo que soy yo. ¿Qué ahoga la palabra? Las mujeres, la fiesta, las drogas, el alcohol, el ¿qué es lo suyo? Lléveselo para usted, le dije, no codea a nadie. Lléveselo a usted. Puede ser el servicio. Recibo un amigo un día de estos y me dice: Andy, estoy mal. Y yo: mae, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ore por mí. Lloraba y lloraba y lloraba. Y me dice: estoy mal, o sea, estoy muy cargado, con mucha presión, con muchas cosas. ¿puede orar por mí? Yo, claro. Digo, ¿hace cuánto estás así? Me dice, hace como año y medio. Y lo único que me lo quita, me dice, es venir a servirle al Señor. Y le digo, respuesta incorrecta. Por eso seguís así. Ni aún el servicio te va a llenar de plenitud, sino es el Dios del servicio que te llena. Usted lo que necesita es tiempo con la palabra, con el Señor, con las promesas, que usted descanse, que usted las haga suyas, que usted descargue en el Señor, que usted llore ahí, que usted recuerde que Él sostiene sus negocios, que usted recuerde que Él te ama, que usted recuerde que usted es validado por Él, que Él te va a levantar. Eso es lo que usted necesita. Así que ni el servicio a Dios te da raíces. El servicio es producto de esa raíz, de estar con Él. Por lo tanto, yo sirvo porque Él me dio la vida y entiendo que no me paga nada. Pero quiero hacerlo por amor, porque algo transformó mi vida y es el Señor Jesucristo. Amén. Así que como los otros terrenos, pregúntese, ¿estaré yo en este terreno? ¿Seré yo este corazón? Y creo que la iglesia se ubica aquí porque todos tenemos distractores. Lo importante es hacer una prioridad al Señor por sobre todas las cosas. Sí, qué lindo tener hobbies. Sí, qué lindo tener deseos. Sí, qué lindo trabajar. Sí, qué lindo desear una casa. Sí, comprarse su carro. Sí, comprarle cosas a sus hijos. Sí, pero que nunca ahoguen la palabra de Dios. Que su prioridad sea esa palabra que realmente vale la pena que sea el centro de su vida. Cuarto corazón, dice, para ir cerrando, dice que cayó en buena tierra. Yo me imagino a Jesús explicando y sonriendo. Y este cayó, esta semilla cayó en buena tierra y dio fruto, dice, hasta 100 veces más. Wow, escuche, 100 veces más, 60 veces más, 30 veces más. ¿Cómo es la característica de este corazón? Es un corazón humilde, apunte, es humilde. Reconoce que es insuficiente por él mismo. Reconoce que tiene errores todos los días. Reconoce que quiere pecar todos los días. Por eso acude a la palabra y al Señor todos los días a entregar sus deseos, sus placeres, sus necesidades, porque sabe que solo con Él es capaz de dar fruto. Es un corazón dispuesto, como se llama la enseñanza. Es un corazón, dice Jesús, que escucha, entiende, retiene y aplica. Jesús lo mandó a usted a ser discípulo, no solo creyente. Y un discípulo conoce, busca y se transforma con lo que conoce. Hay un producto. ¿Se imaginan que usted hablaran con mi esposa aquí y que digan, ay, qué lindo habla ese muchacho? Digo yo, qué lindo lo que dice y predica, qué dichosa voz estando casada con él. Oh. Y que ella se vuelva y le diga, mira, es que es pura hablada, porque en la casa nada que ver. Es agresor, mal papá, se enoja facilísimo, no tiene misericordia, nunca pide perdón, es orgulloso. ¿Se imagina la falsedad? Trágame tierra. ¿Se imaginan? Eso es fruto. Fruto no es servicio ni fundar iglesia. Fruto es un carácter transformado de lo que escuché. Aquel que era iracundo ahora tiene gozo y es paciente. Aquel que escuchó de perdón salió a intentar perdonar por todos los medios. Aquel que juzgaba entendió que Dios no lo juzgaba y ahora sale sin juzgar con misericordia y gracia a la gente porque también se la dieron a ellos. Aquel que en la familia trajo la palabra y quiere transformar, eso es el fruto: paz, gozo, amor, benignidad, paciencia, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Hay alguien transformado porque plantó una semilla el sembrador, la regué, la cuidé, la podé, permití que echara raíces y ahora hay un producto que le sabe al Señor bien. La gente pasa, se come esa manzana, ese limón, es jugoso porque no solo lo benefició a él, sino benefició al entorno completo, cambió la familia, cambió la iglesia, cambió la ciudad y todo aquel que está con él. Ese es el fruto. Eso es dar fruto que haga sentido. Por sus frutos los conocerán, dice el Señor. A nadie engañan. ¿Para qué tanta Biblia si no se transforma? Tiene que haber sentido. Y póngame atención, ¿qué tiene tener un pasado malo? ¿Quién no lo tuvo? ¿Qué tiene decir, vieran cómo era yo? Si esa es nuestra historia de cada uno de nosotros, ¿qué tiene regresar a casa? ¿Qué tiene decir, viera en lo que yo pensaba? ¿Viera cómo era yo? ¿Qué tiene decir, mi matrimonio estaba acabado, pero el Señor lo restauró? Yo era un enfermo, yo era un chismoso, yo estaba perdido, pero hoy el Señor me ha encontrado. ¿Qué tiene decir eso? Si esa es la historia de cada uno de nosotros, no le dé miedo aceptar lo que usted es. Ubíquese en el terreno en que está y diga: de aquí me paso para aquel. Hoy empieza una transformación. Hoy creo que el Señor me ama. Esto es una amonestación con amor, porque el Señor quiere que yo esté dentro del 25% y que en esta iglesia no sea un 25 sino un 100, porque Él quiere transformarte. No es tarde, no es tarde. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Y cierra con esto, dice Jesús: el que tenga oídos, que oiga. Algunos quieren estar frescos y saber las noticias y los resultados del partido para estar frescos. No hay mejor frescura que la palabra del Señor. Algunos tienen oído para la música y cantan lindísimo. Yo le pido que usted tenga afinidad y oído para la palabra de Dios. Como el salmista que dice: hice de tus estatutos mis cánticos. Tenga oído para la palabra, sea un experto para cantar la palabra de Dios. Tal vez usted no afine y no pueda cantar, pero todos podemos tener afinidad, captar esa palabra, cantarla, recitarla, porque creemos que la verdad nos hará libres y la verdad es su palabra, es el Señor. El que tenga oídos, que oiga. ¿Y esto es lo que les traje hoy? ¿Qué más quieren? ¡Denle un aplauso al Señor!
Muchas gracias por acompañarnos. Toda nuestra información la pueden encontrar en nuestro WhatsApp 8461-8461. Recordá, somos La Como y La Como sos vos. Nos vemos la próxima semana.